Porque son las 8, las 7 en Canarias.
En la sintonía de Onda Cero, en Radio Estadio, así están las cosas. En la Liga Santander, minuto de juego y marcador en Sevilla.
Estamos en el 26 y medio de la segunda parte en el Benito Villamarín, con los goles de Fekir y Canales para los verdiblancos, con los goles de Guedes y de Carlos Soler para el equipo de Javi Gracia. Betis 2, Valencia 2.
En Cádiz.
En el 28 de la segunda parte, 17 para el final, las redes del Cádiz es cada vez más tupida, no es posible acercarse al área de Ledesma y tampoco a la de Iván Villar, así que no hay goles. Cádiz 0, Celta 0.
¿En la Liga Smartbank en Cartagena?
Pues aquí estaba parado el partido porque al árbitro no le funcionaba el pinganillo, pero ya se ha reanudado el juego. Minuto 87, Cartagena 0, Tenerife 0.
Fútbol Internacional, Venegas.
Pues a la media hora de partido en la primera parte en Wembley, 0-0 entre Leicester y Southampton, y la grada llena de gente feliz.
¿Y en casa, Paco?
Pues hay un montón de cosas en la Liga Santander. Recordamos, ha ganado el Atleti 5-0 al Eibar, Alavés 1, Huesca 0, Real Sociedad 1, Sevilla 2, Osasuna 2, Elche 0. En la Liga Smartbank, Albacete 1, Mirandés 0, Logroñés 0, Rayo Vallecano 0. En baloncesto, 6-50 para la conclusión del partido en el Wizzing. Real Madrid 77, Juventus 76.
Oh, ¿eh?
Antes ganó Obradoiro por 1 a Gran Canaria.
¡Ojo, Yunus! ¡Qué jugada ha parado Claudio Bravo! Oh. ¡Qué jugadón de Yunus! ¡El rechace! Y estaba ya en fuera de juego después de la jugada.
Bueno.
¡Qué jugadón de Yunus Musa!
Vaya claro, ¿eh?
Seguimos ronda.
Liga Andesa de Baloncesto, Obradoiro 89, Gran Canaria 88, Baskonia 83, San Pablo Burgos 94. Recordamos la final de la Euroliga femenina, la ha perdido Perfumerías por 10 ante el Ekaterimburgo. En motociclismo, hoy doblete español. En Moto3 ganó Pedro Acosta, en Moto2 Raúl Fernández, segundo Aarón Canet, en MotoGP regresó Marc Márquez, fue séptimo, ganó el líder Quartararo, fue podium Joan Mir, que fue tercero. En Fórmula 1, Gran Premio de Italia, victoria de Verstappen, segundo Hamilton, tercero Norris, quinto Sainz, undécimo Alonso. En ciclismo, tres apuntes, la Comunidad Valenciana la ha ganado el suizo Kung, tercero.
Toda la comunidad entera.
Toda la comunidad.
Vale, vale.
La ganó el suizo Kung. Tercero en la general fue Enric Mas.
Muy bien,
la Amstel Gold la ganó Van Aert, el belga. Quinto fue Valverde. Y la Vuelta a Turquía la ganó el español José Manuel Díaz.
Ya, está bien.
Vale. Venga, un abrazo para todos.
Venga. Vamos al Villamarín, donde hay falta y cartulina amarilla, por cierto, Jiménez.
Sí, cartulina para Miranda, ¿no, Esteve?
Por sí, esa por la entrada sobre Gonzalo Guedes.
¿Sí?
Y falta peligrosa, ha cogido ya el balón Daniel Vaz para lanzarla.
Locurón.
Pues entiende, atención, porque hemos visto ya golazos.
Se desentiende del balón, pero no es para tanto, ¿no? Es una carga. Quizá porque se le iba a Guedes, quizá por eso ve la amarilla. Ojo al Valencia, que lo mismo se lleva al partido de Cayetano. Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno. Me está estallando como el Betis se está dejando dominar y está creando más ocasiones el Valencia esta segunda parte.
A ver.
Que el Betis.
A ver la falta.
Allá va la falta que va a botar Daniel Vaz directamente a la barrera. Balón que cae repelido. Atención, que llega al centro de Gallá. Y no hay absolutamente nadie. La pelota fue el segundo palo. Se perdió por línea de fondo. Habrá saque de portería. Tiene problemas físicos Guido Rodríguez. Va a tomar un poquito de aire. Pasó el peligro para el Betis.
Después del jugadón de Yunus Musa, ahora hablamos con Cayetano de él, pero ¿cuánto añaden en Cartagena, Victorio?
Añade 4 minutos el árbitro, sigue el empate, está mejor ahora el Cartagena, sigue Cartagena 0, Tenerife 0.
En Cádiz sigue también el empate a 0, último cuarto de hora, va con algo de adelanto con respecto al partido de Sevilla, ese Betis 2, Valencia 2, jugadón de Yunus, Esteve.
Sí, es un futbolista que nos acostumbraba a eso en el principio de temporada, pero que de repente había desaparecido, O sea, recordar que lo quería Inglaterra con la selección, también Estados Unidos, hablaba de con qué selección o cuál iba a elegir, eligió Estados Unidos y de repente desapareció de los once del Valencia.
Es uno de los dos jugadores juveniles que le han quitado a Inglaterra en el último mes. Uno es Yunus Musa y otro es el del Bayern.
Musiala.
Que se va a Estados Unidos. Los dos han jugado con las inferiores
de Alemania.
Ojo, cuidado, el Cádiz, el disparo del Pacha no llega, ¡fuera! No llegó el Choco Lozano, la pelota no la defendió inicialmente el Celta. Le cayó el lateral izquierdo uruguayo y el remate con la izquierda. muy cruzado, no llegó a alcanzarlo el hondureño, la tuvo el Cádiz.
Uy, Rivas, ¿eh?
Ahí ha tenido el gol, prácticamente la única ocasión para los dos equipos de esta segunda mitad, el Choco Lozano, y prepara ya el cuarto cambio, será el último del Celta, va a salir Solari.
Si alguien sabe ganar tres puntos con un solo gol es el Cádiz, ¿eh, Rivas? Y ahora mismo esa victoria le colocaría con 38 puntos, empatado con el Levante, adelantaría a Celta, Athletic y al propio Osasuna, que se ha colocado con 37.
Joder, macho, son las 8 y 5, no da ni un dato, tú. Estudio de comentarista, es una vida, es mucho más fácil.
Ahora ¿no? te pones aquí, ves cuatro partidos, das tres opiniones, te vas para casa con el mismo dinero. Lo de Ortega, ojo, o sea, lo Ortega y esta gente está...
Otra vez anulado, fuera de juego, Cutrone.
Para los pitos.
El pase filtrado, el centro de Gallá, aparecía Cutrone, que creo que sí que estaba más adelantado, él dice que no. Vamos a ver qué dice el VAR.
En el inicio de la jugada parece que sí, ¿eh?
Pues será ahí, porque luego el pase que le tira está por detrás de línea de balón, parece el rematador, ¿no?
Es en el inicio.
Por eso, Esteve. Ahora, el pase de base es tremendo, ¿eh?
Sí, el pase de base es muy bueno. Vamos a ver, Gallá, si están fuera de juego. La clave es esta. Sí que está, parece que sí.
Sí, por poco, sí. Pero por sí un cuerpo, está. Por un cuerpo.
Porque Cutrone no estaba, evidentemente.
Es muy fácil, ¿eh?
¿Te has dado cuenta?
El trabajo de Cayetano, de Valdano, es súper fácil. Te pones ahí, ves los partidos, no, ha sido falta, no, ha sido penalti. No, a mí no me parece. No, bueno, yo creo que sí. Bueno, el 4-3-2, ya está.
Peor es.
Y si eres Suster Cenas, además.
Te puedes pegar una cabezadita incluso.
Una curiosidad: Yunus Musa podría jugar con cuatro selecciones diferentes. Porque él nació en Estados Unidos, sus padres son ganeses. Nada más nacer se fue a Italia, donde estuvo viviendo toda su niñez. Y su padre se quedó sin trabajo en Italia y se fue a Inglaterra. Y entonces empezó a jugar con las categorías inferiores de Inglaterra.
Pues mira.
Es un caso que cada vez se da más en el fútbol.
Allá no sé, ahí le podía haber pasado algo. Tres selecciones, ¿no? Ojo a la lesión gravísima, ¿eh? Gravísima de un jugador del Tenerife. Está llorando, se lo van a llevar en camilla en Cartagena.
Escalofriante, Esteba. Al salto con David Forniez, Gea Zarfino, que entraba el delantero suplente, entraba en la segunda parte. Y al salto,
uy,
al
caer de la camilla,
la rodilla derecha se le gira. Y esto ya es el acabose, se les cae de la camilla, esto parece un chiste. El juego parado, el jugador llorando, la camilla por los suelos. Así madre tenemos mía el panorama.
Pues la ambulancia, donde se lo tenía que llevar.
Mira, el jugador está pegando golpes ahora al césped porque se duele. La rodilla la tiene prácticamente cao. Imagino que vosotros desde el desde el estudio habéis visto la imagen.
A ver, la escena, como... la escena es
de Benny Hill.
O sea, vamos a ver, correcto. Duele por el chaval, evidentemente, pero es que es de risa porque la camilla es la típica esta que tienen que colocar en dos partes para que la persona que está sufriendo, o sea, para poder inmovilizarla sin tener que mover a la persona, ¿no? Y entonces, claro, una de las dos partes se ha separado y por el centro se ha caído, se ha desplomado el jugador del Tenerife y se ha vuelto a meter otro trompazo contra el césped.
¡Oh!
Es que es
exacto.
Es que
es que además hay tres personas llevando la camilla porque una de ellas está todo el rato inmovilizando la pierna. Entonces, claro, se ha caído, pero la pierna seguía en el aire. Ha sido escalofriante. El chico ya... se desespera, 3 minutos el juego parado, Cartagena 0, Tenerife 0.
Es que no es la camilla de toda la vida que uno tiene en la cabeza. Son de estas que ahora, como digo, se montan para que el que está herido no tenga que...
Dime. El jugador ha dicho, ya voy yo andando.
Claro.
Dejadme.
Este juzgado de guardia. O sea, por favor. No,
se lo llevan, ¿eh? Ya se lo están llevando.
Sí, porque
se
sí mejor que no, ¿eh?
El juego.
Casi mejor que no que se vaya él porque... sí, pobrecillo.
Claro, fíjate.
Madre mía, es que es tremendo, ¿eh? Es que está... Y sí, a ver si no puedo hablar de la risa.
No, joder, es que...
Por eso digo.
Es que muy fuerte. Es que,
por eso
respeto,
digo.
Claro, venga, fíjate, respeto, estamos en el 95 es que
el jugador lo habrá hecho al de la camilla. Si había alguna opción de que no tuviera algo roto, acaba de terminar roto con ella.
Claro.
Bueno, está el partido en el minuto 95. Ha dicho el colegiado que va a añadir dos más porque ha estado perdidos. Así que 96 de juego ya, Cartagena 0, Tenerife 0.
Es tremendo, ¿eh? O sea, la lesión, como decíamos, y por eso hemos ido para allá rápidamente, se notaba que era de gravedad. El jugador se llevaba las manos a la cara llorando. Como decía, era escalofriante de ver Victorio en el estadio, en Cartagena. Y de repente llega la camilla esta que se tiene que montar desde los dos lados. Y una de las partes, cuando ya se lo llevaban, ha cedido. Y ahí se ha caído el jugador contra el césped y ha vuelto a seguir dolorido, evidentemente, del segundo impacto, ¿no? Bueno, pues esperemos que no sea de gravedad, pero tiene toda la pinta. Volvemos a Sevilla, 81 de juego.
Sí, y se va a botar un córner, pero antes debe haber cambios.
Sí, porque yo creo que se ha lesionado Rachik.
Sí, sí, está cojeando.
Y va a entrar Cristian Oliva. Sí, sí, va cojeando y es el cambio.
Ese es el cambio en el Valencia, pero también va a haber cambio en el Betis. Va a entrar Aitor Ruibal y el que se marcha es Cristian Tello.
Se va Rachik cojeando, ¿no?
Sí, sí, cojeando, sí. Ha habido una jugada anterior en la que ya han tenido que atenderle, le han levantado la pierna. Yo pensaba que simplemente eran calambres, pero no, parece que está lesionado de verdad y por eso ha entrado Cristian Oliva y se ha tenido que retirar.
Ahí está el córner, el remate de Carballo muy forzado, sin problemas para Chaume, que saca rápido y se desespera, se enfada y ahora pide disculpas a los de arriba porque ha golpeado demasiado largo y se le ha quedado sin problemas Claudio Bravo. Está cojeando, bastante Uros Rachik, otro futbolista del Valencia que se marcha, los dos jugadores del doble pivote se han marchado lesionados. Atención a la pelota para el Betis, lo va a intentar por mediación de William Carballo, en la línea de tres cuartos, la apertura sobre la derecha para Emerson, quiere intentar el uno contra uno frente a Alex Blanco, viene para recibir la pelota Lainez, vamos a ver qué hace Paco, ahí está metida, no, Lainez no está, lo digo porque Paco, gran defensor de Lainez, de momento no ha aportado nada desde que ha entrado en el terreno de juego.
Dicho esto,
no puede ser todos los días.
Va a ganar el partido para el Betis Lainez. Termina el partido en segunda división, más allá de esa lesión que parece bastante grave. Por cierto, el jugador del Tenerife, Victorio.
Sí, final del partido en el Cartagonova. Jugadores se saludan, algunos ya a túnel de vestuario. Reparto de puntos, la verdad es que mucho ritmo, pero las ocasiones a cuentagotas. Tostón en el Cartagonova, Cartagena 0, Tenerife 0.
Gracias, Victorio.
Un abrazo a todos.
Un abrazo grande. El Cartagena, evidentemente, con este empate, 36 puntos, pero sigue ahí en la quema. Mientras que el Tenerife sigue a mitad de la tabla, pero con 45 puntos. Siguen empatando a cero y quedan 5 para el final. ¿Cómo sigue el partido en el Carranza, Manzano?
Pues ahí sigue con el mismo argumento. El Cádiz tapadito, buscando las contras, buscando las
carreras. ¡Ojo, Ruibal al palo! Perdona, Manzano, pero el lanzamiento en el remate mordido. Después del centro de Emerson apareció en la frontal Ruibal. La pelota que botó llegó a dar
el
travesaño. La saca también Chaume, que ahora golpea con rabia el poste. ¡Qué oportunidad para el Betis!
El remate va al césped, bota, le va arriba, Chaume mete el puño y lo que hace es que luego acaba en la madera, como dice en el palo. Jiménez, estabas contando, Manzano, en el Carranza.
Sí, estaba diciendo que primero fueron las carreras de Salvi. A ver, cuidado el Choco Lozano en el área. Va a sacar la zaga del Celta. Y con la marcha de Salvi Sánchez ha entrado Iván Alejo para hacer lo mismo. Es cerrar con 10 futbolistas y salir a correr como si no hubiera un mañana. 5 minutos quedan para el final. El Celta está tocando hasta la saciedad, pero no encuentra el hueco. No encuentra el espacio ni tampoco claridad de ideas. Parece tener demasiado el conjunto de Eduardo Caudet para encontrar un espacio, un resquicio por el que encontrar la portería de Jeremías Ledesma. Estamos a 5, más prolongación para el final. Sigue el 0-0 en Carranza.
Cayetano, la sacada de la salvada que acaba de hacer Chaume Domenech es un paradón que va a la escuadra luego,
Es que no ha sido el palo, ha sido directamente Chaume.
Sí, no. Hemos dicho que va primero Chaume y luego acaba en el palo. En este caso no es ni el palo, es la escuadra. Pero sí, toca primero Chaume.
Sí, iba muy arriba, iba a la escuadra
y
está rápido Jaume, la saca antes, ya también ha hecho una buena parada, un disparo desde fuera del área de Tello, así que bueno, de alguna manera se resarce del posible fallo en el primer gol del Betis.
Por lo que dices, Cayetano, has visto el gesto, ¿no? Ha hecho un gesto con el puño,
sí, claro.
Como celebrándolo como si fuera un gol, ¿no?
Claro, necesita una parada de estas para recuperar la confianza.
Y ahora mismo para el Valencia es parada de partido, porque sostiene este empate a 2 de momento en casa del Real Betis. Quedan 5 minutos en Sevilla, queda menos todavía en el Carranza. Arribas, ¿cómo ves al Cádiz?
Bueno, yo creo que ninguno de los dos equipos se va a ir disgustado si esto queda 0-0, porque son ahora mismo dos equipos sin excesivas urgencias y un puntito pues se firma, yo creo.
Bueno, volvemos a Sevilla, Jiménez. Últimos 5 minutos.
Que la pone en la frontal, peina el balón en Yunus, el balón que cae sobre el costado derecho, viene para recoger esa pelota Cristiano Piccini. Ahí está el futbolista de Florencia, pelota filtrada, no hay fuera de juego. Atención a Cutrone, se revuelve el uno contra uno frente a Miranda, la pone en el segundo palo. Ahí no hay nadie, tiene que defender Emerson, el balón que le cae en el lateral a Quedes, ahí está el portugués, va a encarar a Emerson, ha aparecido Leite de Souza Junior, viene para acompañar también en defensa, se va entre los dos, entre Lainez y Emerson, ha caído al suelo. Guedes pide algo, el envío largo del portero para Borja Iglesias, ha tenido que salir Chaume. Yo creo que no ha habido nada, ¿no?, en esa acción.
Estaba muy cerca el árbitro y además le ha dicho que se levante con la mano.
Bueno, hay un ligero empujoncito, pero yo creo que no es suficiente para pitar penalti.
Bueno, pues se quedó protestando ahí Gonzalo Guedes y la continuación de la jugada, buscando al Panda, buscando a Borja Iglesias, que reaparece después de aquella jugada en Elche, donde se pegó un golpe tremendo con el poste y prácticamente solo ha hecho un entrenamiento antes de volver al césped. Hoy su retorno después de dos partidos. La pelota para el Betis en la zona ancha del terreno de juego. Lo va a intentar por mediación de William Carballo. Ahí está el portugués que retrasa para Víctor Ruiz. Le devuelve la bola de nuevo a Carballo. Carballo para Miranda. Lo va a intentar el Betis por el costado izquierdo. El balón adelantado para Aitor Ruibal. Ahí está Ruibal. El recorte. Ruibal puede marcar. ¡Chaume! ¡Chaume! ¡Chaume!
¡Otra!
Golpeó el primer palo abajo. Y cómo lo celebra. Cada acción la celebra Chaume. Otra vez la adrenalina del portero del Valencia.
Ha celebrado con Piccini, ¿eh? Ha ido a abrazarse a Piccini.
Esto se lo ha dedicado a Cayetano.
Sí. Bueno, pero yo creo que ahí es más fallo de Aitor Ruibal, ¿eh? Porque está solo con la portería toda para él y se la tira al portero.
Ya sabía yo que no iba toda.
Corner, Canales buscando el primer palo. No remata Mandy. La saca la defensa del Valencia, que monta ya la contra por mediación de Guedes. El recorte hacia el interior, se cruza Mandy, que fue abajo, la falta de Mandy, y se ha hecho daño Gonzalo Guedes.
Bueno, sí, me alegro mucho, por Chaume. Chaume es un tipo queridísimo en el vestuario y por toda la afición, porque es todo bondad y siempre positivo, siempre suma, siempre a favor de...
No, eso no lo hemos puesto en duda, o sea, que no le gusta
pero,
a ti.
Pero es que últimamente no estaba bien, y si hoy hace este partido que le sirve para recuperar la confianza y el nivel, pues ojalá que así sea.
Pues el balón va a ser para el Valencia.
No, ninguno.
Ahí está, recupera la bola William Carballo. Aparece Canales perseguido. Tiene que retrasar, ahí estaba ahogado en el lateral. Tiene que jugar, tiene que oxigenar Guido Rodríguez. Casi sale la pelota, pero lo ha evitado bien Aitor Ruibal. Lo va a intentar de nuevo el Betis. Jugando en el círculo central, William Carballo levanta la cabeza. Bien plantado atrás el Valencia. Lo va a intentar por mediación de Canales para... Lainez, pica la bola Lainez. Vaya invento de Lainez, sin problemas para Chaume.
Por eso aprovechamos para preguntar cómo va, o cómo ha terminado ya, mejor dicho, el partido del baloncesto, el del Real Madrid.
Pues ha terminado con victoria del conjunto blanco, cimentado en el último cuarto. Siempre fue por delante el Juventud de Badalona, 101-92 para el Real Madrid, con el debut hoy de Poirier, el último fichaje del conjunto blanco, que ha anotado 9 puntos y ha capturado 4 rebotes. Victoria del líder, 101-92. Ahora en juego ya el Casademón Zaragoza Kunsa GBC a las 9 de la noche. El último partido de la jornada número 32. Lenovo Tenerife Unicaja de Málaga.
Pide penalti en el Carranza Yago Aspas.
Está pidiendo penalti Yago Aspas por empujón en un centro desde la parte derecha. Estaba Fali y creo que era Iza el que estaba por detrás. El colegiado Pablo González Fuertes dice que no hay nada. La pelota se pone en juego. ¿Cuánto hay que prolongar? Porque estamos ya sobre el 90.
Hasta el 93 no vamos a ir.
Pues 3 minutos, ya quedan 2 y medio para el final del partido, Antonio. El 0-0 parece que va a ser inamovible.
Pues sí, de momento llevan así 91 minutos y les quedan 2 para el final del partido, donde ha habido goles y puede que haya más, porque están llegando las ocasiones. Es en Sevilla. Último minuto, Jiménez, ¿cuánto añaden?
Pues de momento no ha sacado el cartelón el cuarto árbitro. Estamos en el 89-40 de partido.
Pues aprovechamos también para ir al descanso en la Copa de Inglaterra. Segunda semifinal, Venegas.
Sí, y con 0-0 de momento entre Leicester y Southampton. El Leicester mereciendo un poquito más. Bien a Jose Pérez entrando desde la media punta, desde la banda izquierda. Pero de momento sin goles en Wembley.
Sevilla.
Atención al Valencia. La carga por la parte izquierda. Ya va Cutrone. Quiere encarar a Emerson, tiene que volver sobre sus pasos y la prolongación, 3 minutos. 3 minutos más, pelota para Guedes. En la frontal ha caído, puede haber falta, atención. Aplica la ventaja, lo es para Alex Blanco. Le viene la pelota a Guido Rodríguez. Ahí el rebote que le favorece finalmente al propio Alex Blanco en la pelea con William Carballo. Lo va a intentar el Valencia al centro de Gallá, buscando el punto de penalti. Ha metido la cabeza Víctor Ruiz. Está el partido bonito en el tramo final.
¿Sabes lo que gusta también, Cayetano? Que siguen yendo, y estamos en el añadido, los dos equipos a por el partido, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. No se conforman con el punto.
No, tiburón, queremos un tiburón.
Está muy bien la actitud del Valencia, sobre todo, porque aparentemente es el que le puede venir mejor el empate, ¿no? Porque se aleja 8 puntos del descenso y el Betis sí necesita más ganar para ponerse quinto, pero los dos están
¡ojo tan... roja para Daniel Bas!
Bueno.
En el contraataque de Diego Lainez atraviesa la divisoria, ay, le hace la falta a Daniel Bas. Roja.
Sí, tan sí, clara como absurda como ahí, el penalti de Alex Moreno, igual.
Yo, vamos, mi sensación, mi primera sensación es que ha ido a cazarlo. Se está quejando, bueno, Javi Gracia.
Ha ido a que no se le vaya, no a cazarlo, sí, porque sí, de Bas no, sí, me, bueno, creo que...
No, no me refiero a eso, sí, no sí, hacerle daño, sino a cazarlo de...
Por eso,
de
a, pararlo,
no
se, a pararlo,
a pararlo. Sí. Porque no llegaba a balón, efectivamente, Esteve. No llegaba a balón el danés.
Quiere parar la contra.
Sí. A ver, cuidado que va a ser la última, le pega el Celta, ¡fuera!
De todas formas, creo exagerada la roja.
¡Cabezazo de Hugo Mayo en el último instante de la prolongación! La tuvo el Celta, se escapó a la derecha del arco de Ledesma.
¡Uf!
El Cádiz la tuvo en el último, jugué en el último balón del partido, porque el encuentro va a finalizar ya. 93 cumplido, balón colgado sobre el área pequeña. Y el balón no encontró portería. ¡Va a morir el partido ahí!
Madre mía, la que ha tenido el Celta, prolongando, catapultando ese balón ahí hasta el segundo palo. Se pasea por delante de Conan Ledesma y a punto está de marcar el Celta. Llegamos al final en Cádiz.
Pues sí, llegamos justamente con esa acción de Hugo Mayo al final del partido. Lo ha intentado el Celta hasta el último instante. Ha sido completamente imposible. Las tablas iniciales rubricadas tras 90 minutos. Cádiz 0, Celta 0.
Ahora vamos contigo, Rivas, y cerramos el partido. Pero primero, están revisando la roja.
Le quita la roja, claro, a Daniel Bas. Claro, ha ido a verlo Alberola y ha, sí, dicho no.
Muy bien, Gil Manzano avisándole en el VAR de que no era roja. Porque no es una acción como para expulsar. No hay violencia en absoluto.
Es una entrada por detrás, pero no, sí, es la típica entrada por detrás.
No es para hacer daño.
Claro.
Le toca, pero vamos, que es una falta para contar la contra y es una amarilla de libro, pues. Joder, no roja.
Lo que pasa es que decirle al árbitro que se ha equivocado, eso sí que es decirle al árbitro que se ha equivocado.
Sí, pues sí, claro. Pero es que va, ¿no?, tan rápido, o sea, la jugada, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Pero bueno, ahí, claro, el VAR ha estado bien, ¿eh?
Es que ese detalle de no, solo colocar el empeine y no la plancha.
Pide penalti el Panda en la caída. Yo creo que no ha habido nada. Remató muy forzado prácticamente en el césped. Se la quedó Chaume. Y vamos a ver, porque estamos en el 48.
Tendrá que añadir uno más.
Habrá que añadir más, claro.
Uno más, por lo menos, ¿no? Por este chequeo VAR de la roja, que al final ha sido amarilla para Bas.
Pues por lo menos uno más, mínimo. Ahí está, saca ya Chaume Domènech. Los dos.
Oye, ¿no pueden sacar la tablilla sobre la tablilla del descuento? Del añadido.
A veces lo hacen, ¿no? Eso.
Pues aquí no han sacado nada, ¿eh?
Bueno, en algún sitio, lo he visto yo.
Sí.
Pero deben tener otra tablilla solo para eso.
Pero sería una mini tablilla, ¿no? Es la tablilla sobre,
claro,
la
una que saliera de la parte de arriba, no, de la otra, no, tablilla.
Yo digo que vuelven a sacar la tablilla.
Atención a Miranda, que roba la pelota. Lo va a intentar el Betis, puede ser la última. Cortado bien Cristiano Piccini, pero ahora la última puede ser para Valencia. Atención a la carga, el 4 para 4. El balón en largo, larguísimo ahora de Musa. No va a llegar Guedes, sí que llega. Se cruza Mandy y de hecho ha forzado el córner,
pues.
La velocidad de Guedes, que se ha hecho
la última,
mucho daño, ¿eh?
Es la última.
Se ha dado con la valla.
Chon, chon.
Va a ser la última, sí. Ahí viene, ahí viene. Ahí aparece el tiburón. Ahí aparece el tiburón y el Valencia puede ganar el partido. Estamos en el 49-20.
Sí cambia, sí cambia.
Sí cambia, bueno, ¿no? Dicen los canteranos.
Guedes, para
Guedes, digamos que Guedes ha abrazado la pancarta de la Liga Santander.
Y ojo que
ser,
va a sacar el córner Bas. O sea, esto está escrito, Alexis. Que sí, la habían expulsado hace un momento y va a sacar el córner Bas. Estamos en el 49-40. La va a sacar el danés. A la derecha de Claudio Bravo. Con la pierna diestra. Pide permiso. Le pega ya. Allá va Bas buscando el primer palo. Que mal lo ha sacado. Metió la cabeza a Borja Iglesias. Repele la defensa del Betis. Aquí se puede morir el partido si lo ve así Alberola Roja. Porque el balón va a caer para el portero del Valencia. El envío largo y se acabó. Se acabó el partido en el estadio Benito Villamarín. Al final tablas. Betis 2, Valencia 2.
Esteve.
Sí, se marchan los futbolistas, los 22 protagonistas. Yo creo que el Valencia da por bueno el empate, aunque es verdad que en la segunda mitad estuvo mucho mejor que en la primera. El saludo entre los jugadores del Valencia, también los del Real Betis Balompié. Pudo, yo creo, o no quiso o no pudo el Betis hacer un poquito más en esa segunda mitad. El Valencia tuvo muchas también oportunidades en la segunda parte para incluso haberse llevado la victoria, pero yo creo que los dos equipos dan por bueno ese empate.
¿Qué dicen los datos del partido, Paco?
Nos dicen que la posesión ha sido para el Betis 56-44, remates 9 de cada equipo, a puerta 5 del Betis, 3 del Valencia, 3 corres del conjunto Che, 6 del conjunto sevillano, una parada de Bravo, 3 paradas de Chauma, y en el capítulo de faltas 22-12 para el conjunto local, 10 para el visitante.
Con este puntito, el gran punto que ha sacado el Valencia porque ha tenido que remontar, se queda con 35, todavía no está salvado. El Real Betis con 48 adelanta por la derecha mínimamente a la Real, que ha caído esta mañana contra el rival vecino del Betis, el Sevilla, en Anoeta. Y ahora mismo el Betis, por eso el Real Betis Balompié, es quinto de la mejor liga del mundo. ¿Tienes el ranking por ahí, Jiménez?
En el Betis se lo doy a Fekir y en el Valencia, si me permitís, Chaume. No sé cómo lo veis.
Cayetano.
Bueno, entre Chaume y Guedes, ¿no?
Los Guedes, dos, sí,
para
sí.
Mí, de Campos y Guedes el mejor con diferencia, y pero también Chaume ha sido decisivo, seguro.
Pues al canterano.
A Joaquín. Bueno, luego os escuchamos, pero de todas formas vamos primero también a Cádiz para cerrar ese partido. Rivas, empató el Cádiz, todavía no está matemáticamente salvado, pero sí está cerca, 36.
Sí, al igual que en Sevilla, pues aquí también yo creo que se da por bueno el empate para los dos equipos. Ha habido intercambio de camisetas, estaba ahí también hablando Jason Murillo con Enrique Ortiz, miembro ahora de la dirección deportiva del Cádiz, y que en su día pues fueron compañeros en el verde de Carranza vestiendo la camiseta del Cádiz. Un puntito más cerca el Cádiz del objetivo, y bueno, los dos equipos yo creo que siguen ahí en esa zona media, tierra de nadie.
Sí, 38 el Celta, 36 para el Cádiz. Por cierto, ya ha ganado también Osasuna, tiene 37, además del empate del Valencia, que suma 35, y el Athletic no ha jugado en esta jornada y tiene 37, como le pasa al Granada, que tiene 39. Bueno, todavía por decidir en las próximas jornadas quién se queda y quién sigue peleando por algo más, quién sabe. El ranking Radio Estadio de ese Cádiz-Celta, Manzano.
Pues mira, en el Cádiz, teniendo en cuenta solo los tramos en los que ha tenido el balón, creo que Rubén Sobrino podría ser de lo mejorcito cuando ha tenido, insisto, el balón. ¿Sí? Y en el Celta, pues mira, como ha sido protagonista en el gol anulado y luego en la última de partido, y además ha tenido todo el carril derecho para ocuparlo y bastante bien, me quedaría con el lateral Hugo Mayo.
Bueno, pues un abrazo a Manzano, Rivas, os escuchamos luego con los protagonistas.
Un abrazo,
chao. El mejor del Cádiz cedido por el Valencia, Rubén Sobrino, por cierto. Vamos a cerrar también el partido del Benito Villamarín, ese Betis 2, Valencia 2. Cayetano, ¿te quedas con algo más del Valencia, del Betis?
Pues me ha sorprendido el Valencia la segunda parte. Ha ido a ganar el partido, defensas flojas las dos, partido descontrolado y grandes goles de Fekir, Canales y sobre todo por parte del Valencia, Guedes, el mejor para mí del partido, con buenas intervenciones del portero Chaume. Bueno, punto merecido del Valencia.
Pues la verdad es que sí, han ido a por todas, así que Esteve, Cayetano, Jiménez, un abrazo grande,
Un abrazo.
Adiós. Chao. No sé qué datos relevantes deja ese Cádiz-Celta, si ha dejado alguno.
Sobre todo la posesión del partido para el Celta de Vigo, 77-23 para el Cádiz, 6 remates del Cádiz, 2 a puerta, 11 del Celta, 4 de ellos entre los 3 palos, 7 corners el Celta, 4 el conjunto gaditano, 2 paradas de Villar, 4 de Ledesma y faltas poquitas el Cádiz, 6, más del doble, 13 el Celta de Vigo.
Bueno, pues estamos llegando a las 8:30, poco más de media hora para que comience el partido que cierra la jornada, los partidos que cierran la jornada, que se juegan todos hoy en domingo, el Levante-Villarreal y ese Getafe-Real Madrid, cuya alineación titular, les voy a recordar, que ya es oficial y que contaba Fernando Burgos. Courtois en la portería, fíjense que 11 tiene que sacar Zidane por las bajas, la última la de Fede Valverde, Odriozola, Militao, Víctor Chus y Marcelo en defensa, Modric, Isco, centro del campo, Asensio acompañando ahí también para ayudar, con Rodrigo, Vinicius Junior y arriba Mariano. Descansa Kroos en el banquillo, está tocado Benzema, pero es con lo que sale el Madrid. Bueno, estamos llegando a las 8:30 y Taboada, es tiempo también para la información.
Para los servicios informativos de Onda Cero, efectivamente, para que nos den cuenta de la última hora de la actualidad nacional e internacional, lo hacemos, como siempre, con Carlos León. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes. Pues la última hora informativa nos lleva hasta la Plaza Corcubión de Madrid, donde los sanitarios del SAMUR Protección Civil han atendido a un bebé de 4 o 5 días que estaba abandonado, como nos cuenta Tatiana Cuesta, portavoz de los servicios de emergencias.
SAMUR Protección Civil ha estabilizado a una bebé de 4 o 5 días que había sido abandonada encontrada en el interior de una bolsa de cartón en la plaza de Corcubión, número 1, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Unos viandantes la han encontrado y avisado a la Policía Nacional y a SAMUR, Protección Civil. La niña estaba en buen estado, ha sido explorada por el equipo de SAMUR y trasladada al Hospital de La Paz con custodia de Policía Nacional. También se ha activado el protocolo de maltrato infantil, en este caso para neonatos. Es Policía Nacional quien realiza la investigación de este suceso.
En página internacional, en Alemania se ha celebrado un homenaje por los casi 80.000 fallecidos por la pandemia en el país. Sin ir más lejos, hoy se han notificado casi 20.000 nuevos contagios en ese país y 67 fallecidos. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
Un acto emotivo, un discurso trágico del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, que frente a la canciller y otras figuras políticas, además de muchos familiares de fallecidos por COVID, ha querido recordar sin paños calientes la dureza de las situaciones vividas en este último año. Steinmeier ha recordado también esos otros miles de personas que han muerto solas en los hospitales por las normas que imponía la pandemia. Entre la solemnidad y la tristeza, el presidente alemán ha querido resaltar el que para él es el gran aprendizaje de este tiempo. Cuando las cosas se ponen difíciles, dependemos los unos de los otros y los otros de los unos. Esa es la gran enseñanza que nos llevamos, la que nos va a marcar, porque esta generación quedará marcada por la pandemia, pero también crecerá gracias a ella. El homenaje a los casi 80.000 fallecidos por COVID en Alemania llega en un momento controvertido, cuando la tercera ola recobra fuerza y en plena batalla política por una reforma de ley para imponer nuevas restricciones a nivel nacional.
A las 11 de la noche actualizaremos los mensajes de los candidatos a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Los madrileños podrán optar entre 20 candidaturas diferentes para elegir a los 136 nuevos diputados que van a ocupar un escaño en la Asamblea madrileña durante los próximos 2 años. Y un último apunte, 5 personas han perdido la vida en sendos accidentes registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes y hasta hace 32 minutos, es decir, hasta las 8 de esta tarde. Vamos a conocer ahora la situación de esas carreteras españolas. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid hay tráfico intenso de entrada a la capital por la A1 en El Molar y también en Alcobendas, y precaución por varias averías. Una en Zaragoza, en la A2, a la altura del Frasno en sentido Madrid, concretamente en el túnel de Morata, el carril derecho está cortado. Otra avería en Valencia, en la V21 en Alboraya, hacia la capital del Turia, y también en Albacete, en la A31, a la altura de la Roda, en sentido Alicante.
Les dejamos con toda la información deportiva en Radio Estadio, aquí en Onda Cero. Y recuerden que tienen todas las noticias en nuestra página OndaCero.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën E-Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
En
Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Nueva York nunca duerme. Eso es lo que pensaba Kelly, atrapada en un colosal atasco dentro de su Chevy del 89. Así no llegaría a la audición.
Es literalmente imposible que en la vaguada no consigas aparcar. Tienes mazo sitios donde elegir. No hay fallo, no seas nota si tira. Madrileño de la vaguada.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse. La vacuna es la solución. Hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. Comunidad de Madrid.
La brújula. Toda la jornada informativa a debate. Lo que ha pasado durante el día y la última hora.
Noticia de esta noche, de esta hora. Mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. El Congreso de los Diputados, Juan de Colmenero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. A partir de ahora, casi.
Se van filtrando datos e impresiones. ¿Qué sabemos de la negociación desde el Partido Socialista? Ignacio Jarillo, buenas tardes, Jari.
La situación a esta hora.
La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero.
Desde La Brújula, muchas gracias por escogernos para informarse.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
Radio Estadio. Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Money for Nothing. Con la música de Dire Straits en Radio Estadio, en la sintonía de Onda Cero, nos acercamos a los dos próximos escenarios, próximas estaciones, que no son otras que Getafe y el Ciudad de Valencia. Valencia. Juegan el Getafe y el Real Madrid, juegan el Levante y el Villarreal. A las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Dentro de 24 minutos, en el Getafe Real Madrid, con Alejandro Romero, Alberto Fernández, Fernando Burgo, Cedu Pidal, con los comentarios de Bernardo Schuster, Gica Crayoveano y Arturo Daudén Ibáñez. Saludamos a Alejandro Romero, alineaciones. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Taboada. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Estadio. El partido en la hora de la verdad en el Coliseum entre el Getafe y el Real Madrid. Segundo, el Real Madrid a 4 puntos de líder, el Atlético. Enfrente, el Getafe, 15º, 30 puntos a 3 del descenso. Los de Bordalás también se juegan todo en este partido ante el Real Madrid. Un Real Madrid que acude con un equipo de circunstancias. Y no por las circunstancias ni por las lesiones, deja de ser sorprendente la formación que va a poner en práctica hoy el técnico del Real Madrid, Fernando Burgos, y que ya nos adelantabas con anterioridad.
Un equipo, Romero, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, que suena así, con Courtois en portería, Odriozola en el lateral derecho, Marcelo en el lateral zurdo, Militao y Víctor Chus, el capitán del Castilla, pareja de centrales, medio campo con Modric e Isco Alarcón. Sí, tienen que jugar los dos porque no hay más. Kroos debe estar hoy inicialmente en el banquillo. En una banda va a estar en la derecha Rodrigo Goes, en la izquierda Vinicius Junior, engancha Marco Asensio y arriba, porque hay que dar descanso a Benzema, juega el hispano-dominicano Mariano Díaz.
Pues ese es el Real Madrid, que va a jugar con Brasil en las bandas y con el hispano-dominicano Aníbal en el ataque. Una alineación del Real Madrid con muchísimas ausencias, interminable, como vemos la lista de bajas y de ausencias. Edu Pidal en el Real Madrid.
Hola Romero, hola Radio Estadio, muchas. Mira, te cuento un detalle. En el partido de la primera vuelta, aunque fue 7 de febrero, en este calendario que no va ya compasado.
Desincronizado.
Eso es. En el Real Madrid-Getafe, que se jugó en el Di Stéfano, Zidane solo tuvo 12 jugadores del primer equipo. En aquel 11, que salió con 3 centrales, fue titular Marvin, el jugador del Castilla en la banda derecha, pero era un 11 quizás más compensado porque las bajas se mantenían en todas las líneas. Hoy es que entre defensa y medio campo tiene dificultades Zidane para confeccionar el 11, se queda con pocos, recuerdo, lesionados Sergio Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy, Fede Valverde es baja por estar en contacto directo con un positivo por COVID, Varane aún no ha superado el coronavirus, Eden Hazard todavía no entra en la lista, Zidane no quiere correr riesgos con el belga y Casemiro y Nacho están sancionados, por eso vemos un 11 inédito en el Real Madrid con mucho ataque y poca defensa en el centro del campo.
Pues ojo a esa formación del Real Madrid para enfrentarse al Getafe, el Real Madrid exigido, el Getafe no menos, Alberto Fernández porque amenaza el descenso a 3 puntos tan solo el equipo de Bordalás, ¿quién lo iba a decir? Se la juega también el Getafe ante el vecino, ante el siempre rival Real Madrid, Alberto.
Hola Romero, hola Radio Estadio, saludos, muy buenas tardes, sí, el Getafe está en una situación delicada, complicada, por eso hoy otra vez más el recibimiento que ha tenido por parte de un grupo grande de aficionados en el Coliseo Alfonso Pérez con galas azules, con cánticos animando a ese equipo para que dé la talla no solo hoy, sino que el próximo día, recordemos que tiene el Fútbol Club Barcelona. Tiene 2 novedades hoy Bordalás en el 11. Uno, Enes Unal, el turco que vuelve al 11 titular después de haber pasado el COVID, y otro, David Timor, no por novedad porque repite en el centro de la zaga, pero teniendo recuperado al marroquí a Sofian Chakla, vuelve a apostar por un medio centro en el centro de la zaga David Timor y sale con estos 11. David Soria en portería, pareja de centrales para Yenei Timor, lateral izquierdo Olivera, lateral derecho Alan Romeo Niom, pareja de medio centros para Mauro Arambarri y Nemanja Maksimović, por la izquierda actuará Marco Curella, por la derecha Carla Saleña, arriba para el gol doble delantera Enes Unal y Jaime Mata.
Estas son las armas, estos son los jugadores, estos son los gladiadores que van a poner sobre el terreno de juego los dos técnicos. El partido a las 9 de la noche, se juegan todo, por arriba y por abajo, para el título el Real Madrid, por la permanencia el Getafe. Va a arbitrar Sánchez Martínez, está en el VAR Munuera Montero, la temperatura de 17 grados en la capital de España. Gran partido a las 9 en el Radio Estadio Getafe, Real Madrid.
Pues nos vamos ahora a Valencia, al Ciutat, donde se enfrentan el Levante y el Villarreal con Víctor Lluch y con Jordi González. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Taboada? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en el Ciutat de Valencia después de una jornada soleada en la capital del Turia. Estaremos en torno a unos 14 grados ahora mismo con un césped, como siempre, en perfectas condiciones en el Ciutat para este Levante-Villarreal, con un Levante que todavía quiere meterse en la pelea por esa séptima plaza, hoy con muchas bajas, las habituales, Radoya, Bukcevic, Miramón. También Campaña, que se ha vuelto a romper ahora enseguida, lo contará más a fondo Jordi González, y enfrente está el Villarreal, que ya está en las semis de la Europa League, que si consigue hoy la victoria se colocaría quinto en la clasificación. Vamos con las alineaciones, las tiene el cuerpo de Radio Estadio. Jordi González, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes en la sintonía del Radio Estadio, no, el de siempre, así es, en la sintonía del Radio Estadio de Onda Cero, con esos 11 iniciales por parte
Radio
de Levante,
Estadio mío. Valenciano.
Valenciano, o sea, hoy más que nunca, valenciano de la comunidad, porque se enfrenta el Levante y el Villarreal. Un Levante Unión Deportiva que forma con Aitor Fernández bajo palos. Línea de 4, banda diestra para Coque, banda zurda para Clark en defensa. Con Postigo y con Duarte en el eje central de la zaga. Centro del campo para Mikael Malsa y el macedonio Enis Bardi. Banda diestra, ataque para De Frutos, banda zurda en el ataque para Rochina, con Zipi Zape arriba, es decir, Roger Martí y José Luis Morales. Delante el conjunto de Unai Emery, con Asenjo bajo palos. Línea de 4, banda diestra en defensa para Mario Gaspar, banda zurda para Alfonso Pedraza, con Pau Torres y Juan Foyt en el eje central de la zaga. Centro del campo para Parejo y Coquelén, banda diestra, ataque para Chuguece, banda zurda, ataque para Boy Gómez, arriba para el gol va a estar Baca y Gerard Moreno.
Esas son las alineaciones. Esto lo pita de Burgos Bengoechea desde el campo, desde el VAR Medie Jiménez a las 9. También contamos en Radio Estadio desde el Ciutat de Valencia, este Levante Villarreal.
Pues el Levante, para asegurarse otro añito en Primera División, si gana ahora tiene 38 puntos, sumaría 41, y el Villarreal, para aprovechar lo que le ha pasado a la Real, que ha pinchado esta mañana y se queda con 47, el empate del Real Betis, que tiene 48, así que si el Villarreal gana, se colocaría con 49 como quinto mejor equipo de nuestra liga. Vamos saludando a la alineación titular, como siempre, de Radio Estadio para el partido del Real Madrid. Está por ahí el gran alemán Bernardo Schuster. Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás?
Oh, muy bien. Muy bien, ¿no? Perfectamente, tú. Perfectamente. A estas horas siempre, Antonio.
A esta hora apetece, sí. A esta hora sí. Sí. Mira, Jiki, Bambino.
¿Qué pasa, Bambini?
Aquí está Crayoveanu, el grande. ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto. Y muy más bien cuando oigo a Mister que está feliz. Ya. Sí, sí, sí.
Bueno, hoy ha jugado...
Bueno, él siempre... Antonio, él siempre está feliz.
Siempre.
También te digo.
Siempre. Ahora le vamos a preguntar... Sí. No, digo que ahora le vamos a preguntar por el terremoto que se está montando entre los clubes, las federaciones, la UEFA, con lo de la Superliga y demás, ¿eh? A ver qué opinión tenéis, Andoyica, como Bernardo Schuster, ¿no? Arturo Daudén, muy buenas.
Muy buenas tardes, noches.
Bueno, partidito también para cerrar la jornada. Juega el Getafe con el Real Madrid y el Levante con el Villarreal. Enseguida estamos con vosotros dos, pero vaya partido que se juegan. Getafe por la permanencia, 3 por encima del descenso. Real Madrid a 4 del líder en el Coliseum.
Pues vamos a ver quién lo descomplica. Y lo descomplicado que es el fútbol. Cuando un equipo juega en su localidad, eres el equipo
local.
Y si visita la localidad de otro,
visitante.
Les lo digo todos los días. Si es que es el fútbol, es descomplicado. Como Codere. Regístrate, haz un bizum y juega. Así de fácil. Por eso yo apuesto solo en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Términos y condiciones en codere.es. Solo para mayores de 18 años.
Y ojo, gol en la segunda semifinal de la Copa de Inglaterra, Venegas.
Sí, señor, ha marcado el Leicester, que estaba mereciendo, lo estaba jugando mejor y ha cazado una pelota dentro del área y Iheanacho, el exjugador del Manchester City, y ha adelantado a los de Brendan Rodgers. 1-0 gana el Leicester, minuto 56 de partido en Wembley, le gana al Southampton.
Es que Venegas se quedó en aquel Leicester de Ranieri, ¿sabes? Campeón de liga.
Yeah. Esas cosas que...
Y lo de Capello y de Ferguson y de todo esto.
Ah, bueno, sí, Ferguson, por cierto, ha dicho que la creación de la Superliga sería decir adiós a los últimos 70 años de competición de fútbol europeo. ¿Tú qué piensas, Bernardo, sobre esto? ¿Tienes...?
Yo estoy parecido, ¿eh? Yo pienso igual, ¿eh? Yo no podemos introducir tantas cosas más. Fíjate tú los calendarios que tenemos, los partidos que tenemos y todo esto. Y yo, vamos, a mí no me gustaría por el momento esto.
Les han amenazado, es la noticia es que esta noche podría sacar un comunicado el comité de esos clubes, grandes clubes europeos, para montar la Superliga. Estamos a la espera de que salga ese comunicado. Y mañana mismo se anuncia ya, y se había anunciado por parte de la UEFA, la creación o la presentación del nuevo formato de la Champions para las próximas temporadas, ¿no? De lo que no hablan es del reparto de los ingresos para los clubes, ¿no? Lo que no puede ser, Bernardo, no sé qué pensáis, Jica, Bernardo, es que por ganar la Champions llegues, si llegas a ganarla, a cobrar lo mismo que gana el último equipo de la Premier. Es que yo creo que el reparto no es lógico con arreglo a lo que aportan, pues eso, los grandes clubes de Europa, ¿no? Como puede ser el Bayern, el Madrid, el United, el Barça, cualquiera de estos, ¿no? No sé qué piensas, Bernardo.
Bueno, el otro día hace unos días hablamos de esto, donde los equipos estaban encantados justamente por eso, por las cantidades, ¿no? Que les interesa simplemente. Otra cosa es luego el futbolista, los entrenadores y el resto, ¿no?
Claro.
Pero a los clubes sí, es interesantísimo por la cantidad, ¿no? Eso está claro.
Sí, pero lo que pasa es que ahora mismo los comunicados que han sacado conjuntamente la Liga Italiana y la Premier, digamos de acuerdo también con la UEFA y con la FIFA, diciendo que, bueno, esos clubes que se adhieran a esa Superliga, a la creación de esa Superliga, podrían quedar automáticamente excluidos de sus ligas nacionales e incluso también de las competiciones europeas, la propia Champions, la UEFA, la Supercopa. Y también, ojo a la amenaza, Jica, tú que has sido también jugador hace bien poco, a esos jugadores que pertenezcan a esos clubes les podrían prohibir jugar con sus selecciones una Eurocopa, un Mundial, no sé qué piensas.
Sí, esto es grave, esto ha cogido algo que yo no me lo esperaba ni mucho menos. Y además, Antonio, abriría mucho más el hueco entre los muy grandes y los normales o muy pequeños, ¿no? No hay derecho a hacer esto, porque claro, tú juegas tu liga, pero ¿quién va a ver un partido Atalanta Valencia, con todo mi respeto a los dos, que son dos grandes clubs, uh-huh. Casi nadie, Antonio. No, yo creo que no es lógico lo que quieren hacer.
Uh-huh. Arturo, no sé de dónde sacarían los árbitros, ¿no? Porque también, si al final esto va a ser unas... que no lo sé, ¿eh?
Voluntarios.
¿Qué van a ser? ¿Competiciones paralelas? ¿Se va a crear una especie de NBA en Europa con la Superliga de clubes y los demás van a seguir a la suya?
Yo creo que en este caso ni todavía se lo han planteado. Yo creo que hay muchos pasos que dar, o probablemente no se darán, y esto puede ser simplemente una artimaña de negociación frente a los derechos de la Champions.
Sí, es que ya tenían hasta operador televisivo, ¿eh? Digo los de la Superliga. Es que y están subiendo la apuesta los dos, están tensando la cuerda. Va a llegar a un punto crítico esto, ¿eh?
Lo que sí que me parece indicativo es que se ha llegado a un punto de tensión importante, sobre todo por la dureza del comunicado, ¿no? Eso indica que la otra parte ha ganado fuerza.
Claro, es que es lo que decíamos esta tarde durante el Radio Estadio, ¿no? Que cuando la FIFA y la UEFA amenazan con que incluso los jugadores no puedan jugar con sus selecciones o que se les expulse de sus respectivas ligas, imagínate una liga sin el Madrid, sin el Barça, sin el Atlético, o en Italia sin la Juve o sin el Inter... O en Inglaterra, a lo mejor sin el United. Claro. Es que esto es un poco impensable. Hasta Macron, el presidente de Francia, se ha pronunciado al respecto.
Sí, ha dicho que está orgulloso de que la liga francesa y todos los clubes franceses estén en contra, se hayan posicionado en contra de esto.
Bernardo.
Pero yo Antonio, bueno... ya hemos dicho casi todo, ¿no? Pero ya tú sabes que hace poco me he inscrito en el curso nuevo del VAR, porque lo que se van a forrar son los árbitros y el VAR.
O sea, que tú te ofreces, ¿no? Pues sí, mira, sí. Llévate a Jiki, que también tiene buen ojo, ¿sabes?
Yo árbitro ya no, porque soy mayor y ya no me dejan correr por el campo en negro, pero,
ni
en el VAR,
tampoco,
vamos.
No te pases.
Pero en el VAR sí, ¿eh?
Ahora que te han puesto la rodilla nueva, ¿no, Bernardo?
Sí, bueno, pero para... yo el VAR perfectamente, sin problemas.
Sería un formato similar al de la NFL.
Sería fácil
NFL,
conseguir, Antonio, sí. un equipo competente de árbitros y de VAR.
Sí, hombre, yo creo que también deberían llamar, ahora fuera de lo que es la división evidente y que se acaba de plasmar más que nunca esta tarde con el comunicado entre los clubes que quieren hacer esa Superliga y los que no. Digo que el formato sería muy parecido a la NFL, pero claro, sí es verdad que hagan lo que hagan, pase lo que pase, Arturo, el VAR necesita también de llamar a exfutbolistas, a árbitros que hayáis sido y habéis arbitrado en la élite. Digo yo, ¿no? O sea, algo hay que cambiar también en el VAR, ¿no?
Pues no estaría mal, sobre todo. Lo que a mí me parece muy importante es evaluarlo, y evaluarlo no solo en el mundo interno de los árbitros, sino saber lo que piensan, cómo lo ven... ¿Y cuáles son sus iniciativas, los clubs, los jugadores, los entrenadores? Yo creo que eso siempre es positivo, ¿no? Uh-huh. A la hora de darle una vuelta. Y se trata de diseñar lo que se considera importante, escribirlo y a partir de ahí cumplirlo.
Tú que has pitado en Champions también, tú has pitado en competiciones internacionales también, Arturo. ¿Entiendes la queja de estos clubes que quieren montar su propia liga?
Yo creo que es una cuestión pura y dura económica.
Por eso digo, que sabiendo todo lo que se mueve, los que hemos tenido la suerte de estar cerca de esas competiciones, ¿no? De ver todo el dispositivo de la Champions, de la UEFA, o en una Eurocopa o en un Mundial, ¿tú entiendes la queja? Digo, sabiendo todo lo que genera eso, ¿eh?
Mi sensación es que, primero, que, por ejemplo, la competición europea de la Champions League está muy bien organizada. Uh-huh. Yo no tengo criterio para decir si realmente reciben... todo lo que deben recibir los clubs. Uh-huh. Lo que también me parece que es abusivo lo que está haciendo la FIFA, la UEFA, las federaciones nacionales con los jugadores de los clubs, por exceso de partidos en competiciones de selección o incluso competiciones menores, ¿no? Ha aparecido ahí una competición nueva en la UEFA.
Sí, la Conference League. Sí.
La Conference League, en fin.
Sí, que sería una tercera...
cierto abuso por parte de estas entidades en los jugadores y, en definitiva, de los clubs.
Claro. Fíjate, me apunta también Rafa Fernández, que llevamos toda la tarde con confidenciales y con informaciones de última hora, minuto a minuto, contando toda esta noticia, que es la noticia sin duda del día, que el tema va a llegar incluso, atención, a la Comisión Europea. no se descarta emitir un comunicado en contra, claro está, de la creación. Están llegando a los gobiernos, como hemos puesto el caso de Macron en Francia. Sí. Se ha pronunciado en Inglaterra toda una institución futbolística como es Sir Alex Ferguson, ganador también de la Recopa en su momento con el Aberdeen.
Sí, de hecho en esa entrevista él hace
luego con el United.
Yo he ganado, creo que fueron tres Copas de Europa con el Manchester United y fue lo mejor de mi carrera. Y he ganado una Recopa con el Aberdeen, un equipo de provincias de Escocia, y fue como escalar el Everest. Esto es acabar con ese tipo de...
Pues es una guerra.
Yo me acuerdo del Leicester, ahora viendo el Leicester, ¿eh? ¿Qué? Me acuerdo de la Liga, la Premier que ganó el Leicester.
Sí.
Las ligas cerradas acaban con este tipo de grandes ligas mitológicas que vamos a tener para siempre, ¿no? Como la Liga...
Bueno, pero cuando apareció la Copa de Europa en su momento, no acabó con las ligas nacionales, ¿no? Pero bueno, yo digo...
No, pero hay una clave, para mí hay una clave para el aficionado, ¿eh? Para el aficionado creo que hay una clave, que es que haya un grupo de 10 equipos que no puedan ir. O sea, que sea una liga semicerrada, como pasa en la Euroliga de baloncesto.
Sí.
Yo creo que eso, al aficionado del fútbol, es lo que más les cuece. Pues uh-huh. Si a un Valencia, de repente, hace una temporada estupenda y es segundo en liga, que no le quite la plaza al Madrid, al Barça o al Atlético.
Arturo.
Una puntualización más. A mí me parece rocambolesco que ahora... Yo estoy en contra, ¿no? No me parece que sea lo adecuado para el deporte ni para el fútbol, ¿no? Pero me parece rocambolesco que la FIFA, la UEFA, que siempre han actuado como entidades absolutamente independientes de todo y al margen de todo, uh-huh. Incluso han llegado a vetar a las instituciones nacionales de Estado si interferían con sus principios, ahora recurran a precisamente a las entidades de los estados o
a los poderes
factivos, a la Comisión Europea para salir en defensa.
Te refieres
absolutamente contradictorio
a la ley Bosman, ¿no? Es decir, cuando...
No, me refería, por ejemplo, aquí hubo un caso muy concreto en
sí.
Cuando se intentaron modificar las elecciones de la Federación Española de la Presidencia.
Ah, sí.
Vino aquí, se presentó Blatter, el primo de Zumosol, y amenazó al Estado, a Lisabetsky, que era secretario de Estado, para que paralizara todo aquello o echaban a la selección española de una participación en el Mundial.
Tremendo.
Es que es el poder político contra el poder económico, porque la afición no pinta
exactamente
nada.
Exactamente.
Claro. Sí. Ni me ha pintado antes, ni me ha pintado. Es una guerra interesante esta, ¿eh?
Sí, sí, muy interesante. Pero fíjate hasta qué punto, como dice Arturo, intervienen, ¿verdad?, cuando les da la gana. Ahora que parece que les van a tocar el bolsillo y que los clubes van muy en serio, los principales clubes europeos en la creación de la Superliga, es cuando han dicho que van a modificar la Champions, que van a... Pero fíjate la forma de modificarla, generando más ingresos pero jugando más partidos. O sea, que estamos en las mismas. Si es que al final, Schuster, Bernardo, esto tampoco es la solución. Dice, pues si tú quieres ganar más dinero, sí, vas a tener que jugar mucho más. No, si ya están a tope. Ya.
Sí, claro, es que por eso digo las fechas y todo esto. Y el tema, Antonio, de las elecciones, sí, porque no habéis leído todavía mi libro, que me he enfadado ya mucho de esto. Hay una parte muy importante, que es también por culpa de ello, de que yo no volvía un momento a la selección alemana, porque en esa época del Barcelona, el Barcelona podía decidir si yo voy a la selección o no.
Ah.
Y yo estaba peleando cada vez con ellos a ver si puedo ir o no. Fíjate tú lo que sería eso cada dos meses o mes para ir a las selecciones, ¿eh? Eso, vamos, es un problema grave.
Estaba viendo un informe de los ingresos anuales de la UEFA, bueno, desde la temporada 2004 hasta la 2018-2019. Lo único que no figura aquí si es neto o es
bruto.
Pero los beneficios de UEFA en la temporada 2018-2019 fueron 3.857 millones de euros.
Después de pagar a los equipos todo lo que les tuvieran que pagar.
Bueno,
claro, seguro.
Y las televisiones.
Porque genera mucho más.
Pero,
nada.
Ojo, la UEFA y la FIFA son federaciones sin ánimo de lucro, ¿eh?
Sí, sí,
quiero
sí.
Es decir,
sí,
que
sí,
la
UEFA. Bueno, sí, sin ánimo de lucro, sí, sí.
Otra cosa es que todos sabemos que ha habido corrupción, ha habido historia. Si hay una Superliga privada,
sí,
ese dinero va a los que han invertido en esa liga privada.
Escucha, que ha llegado al FBI esto, ya ha llegado
a. Sí, sí, ha habido cosas terribles. Pero quiero decir, si te sales del fútbol federativo, sí, o fútbol privado, los beneficios van a ir a las empresas que están poniendo dinero, ¿eh?
Vamos a ir al partido de todas formas, pero fíjate, como decía antes Arturo, intervienen cuando les da la gana, porque con lo de la ley Bosman, si no aparece la ley Bosman, es que iban en contra incluso de los derechos de los trabajadores, que los futbolistas profesionales sois trabajadores, Bernardo y Gica, y nos dejaban por aquello de no, pero es que no cumples el cupo de extranjeros. si un jugador belga dentro de la Unión Europea quiere jugar en España, no, es que es extranjero, no, perdona, la Unión Europea permitía la, y permite la libre circulación de trabajadores. Evidentemente, hasta en ese punto se creían por encima, Arturo, de la ley y de los estados. Y cuando no, piden ayuda. ¿Eh?
Sí, sí, siempre han estado al margen. Son organizaciones totalmente independientes, paralelas de la política, y que luego utilizan, no nos equivoquemos, ahí hay un... Es como un estado independiente, una cantidad de chaquetas que, bueno, pues a la hora de marcar sus funcionamientos, sus elecciones y demás, dejan mucho que desear, ¿eh?
Joder, tremendo. Bueno, se sortean los campos, volvemos al Coliseum, tenemos ya prácticamente a punto de comenzar los dos partidos. En el Ciudad de Valencia es el Levante-Villarreal y en el Coliseum el Getafe-Real Madrid. Para allá vamos, Romero.
Con los protagonistas ya, con los gladiadores sobre el terreno de juego, ya han saltado el Getafe y el Real Madrid. Ya estamos en el sorteo de campo y saque entre los dos capitanes. Gené, capitán del Getafe, hoy Marcelo, capitán del Real Madrid. Servido el partido con el colegiado del encuentro, Sánchez Martínez al frente. Está Munuera Montero en el VAR. Partido servido. Saludo también entre los dos entrenadores sobre el terreno de juego, Alberto.
Sí, ha ido Pepe Bordalás a saludar a Zinedine Zidane, que estaba esperando en la zona técnica. Han tenido una pequeña conversación, un abrazo cariñoso, no es
menos.
Bordalás le ha dedicado muchos elogios en sus ruedas de prensa este año a Zinedine Zidane. Ha dicho que es un entrenador infravalorado y que cree que es el mejor de la historia del Real Madrid.
Oye, qué bien, ¿eh? Qué saludo más. Se han quedado ahí un buen rato charlando, ¿eh?
Sí, sí, una